suena ahí la música que identifica, y bueno, y también que Betsabe habló ahora mismo, que se completó la dupla de los locos por el cine en esta sección
del
matutino.
¿Qué hay, Carlotti?
Hola,
Carlotti,
¿cómo
tú
estás?
Llamaste a Manuel, súbelo, a ver qué ella me va a decir. ¿Le escuchaste a
¿A
Manuel?
¿Quién? ¿A Manuel?
¿A Manuel?
No oigo lo que ella me dice. Ay, no me puedo poner los audífonos, me dañé los cabellos.
Bueno,
a ver, dime,
¿qué tú, de otra
que si hablaste con Manuel?
No.
Pero yo te mando un mensaje, te lo tengo que hacer público para que por favor me hagas la vuelta, la vueltecita, como dicen en Colombia.
Ah, no, probablemente ah, se me
pues mire, doña, de dedos, por favor, y ayúdeme ahí.
Está bien.
Gracias, espero que todo esté en orden.
Amén.
Cuídese.
Mira, hello. Sabe, quiero preguntarte, ya
¿cómo
llegó.
¿Cómo es que la barca de Tierra Mari que dijo Benítez?
De Chulié. Bueno, ay, lo grande es que me pregunta que a qué hora llega el personal que da masaje aquí.
¿Pero con happy ending o
No, porque tenemos problemas músculos de la espalda.
Bueno, mi hermano, pues
una contracción.
Bastante fuñidos con J, porque a mí me duele la piel y a ti te duele la espalda. Y Benito tiene gripe.
No.
Ay, Dios del verbo. Pues inmediatamente déjame empezar.
Dame las efemérides.
Sí, voy
que
con
el
las
día
efemérides.
Celso, ese monstruo de Celso, bueno, Guerrero.
No lo digas de una forma, mira, literal.
Pero tú sabes que Celso sí está de vacaciones ahora.
Benítez, please.
Celso me dijo que se iba para.
¿Para dónde se iba?
No, iba al sudeste asiático. Y se iba con su familia. Va a durar por allá unos 21 días. Sí,
ajá, en el sudeste asiático.
Bueno, pues recuérdate que Ligia estuvo por allá.
Sí,
tu
Ligia,
hija.
Sí, mi hija.
Tu hija estuvo por allá, yo recuerdo.
De hecho, la historia que ella vino de hecha una mejor persona cuando vino de
¿dónde
Asia,
usted estaba? Porque usted parece de fuera.
Porque fue que me teñí los cabellos.
No, usted tiene la cara como rozagante.
Óyeme, a la mujer que le dice rozagante le están diciendo gorda.
No.
Rozagante no era el caballo de Don Quijote.
No.
¿Cómo era que se llamaba el caballo de Don Quijote?
Bueno, el caballo blanco, ¿de qué color era? Por fin.
Ay, bueno, pues gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero, vamos con las efemérides de este viernes 3 de mayo. En el año 1991 finalizó en la cadena de televisión CBS la serie Dallas, la cual fue nominada consecutivamente desde el año 1980 hasta el 1984 a Mejor Serie de Televisión Drama en los Golden Globes. Esta serie inició en el año 1978 y tuvo 356 episodios en 14 temporadas. En el año 1996 se estrenó el drama de horror y fantasía The Craft, Jóvenes Brujas, dirigido por Andrew Fleming, protagonizado por Robin Tunney, Fairuza Balk y Neville Campbell. Está disponible en Netflix. En el año 2002 se estrenaron el film de acción y ciencia ficción Spider-Man, dirigido por Sam Raimi, protagonizado por Tobey Maguire, Kirsten Dunst y Willem Dafoe. Está disponible en Disney y en Max. En la parte de los cumpleaños, pero este señor es una doña como yo. Pero es me lleva unos meses. En el 1968 nació en Nueva York la actriz Amy Ryan. ¿Tú sabes? Dilo ahora bien el nombre. Amy Ryan, ¿tú sabes quién es? Pues ella hoy celebra, no, es una amiga mía, 56 años. Fue nominada al Oscar y a los Golden Globes del 2008 a Mejor Actriz de Reparto por el drama de misterio Come Baby Gone. El año pasado participó junto a Joaquín Phoenix en la comedia dramática Boo is Afraid. Afroy, whatever. Este año forma parte del elenco principal de la serie de Apple TV Sugar, en la cual Colin Farrell es el actor principal. Y a partir de septiembre de este año 2024 estará junto a Brad Pitt y George Clooney en el thriller Wolf. Para finalizar, les cuento que en el año 1982 nació en Londres la actriz Rebecca Hall. Fue nominada a los Golden Globes del 2009 a Mejor Actriz de Película Comedia por una película que yo no entendí, pero me la tuve que tirotear, Vicky Cristina Barcelona. Este año tiene una de las principales actuaciones en el film de acción y ciencia ficción Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 3 de mayo. Gracias a la colaboración de mi amigo, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, a propósito, Bezabé, de tirotearte películas, que hay que empujársela como sea para terminar. No, yo tengo la táctica de, pásame una tijera, dame un pedazo hoy y otro mañana y sí, así.
Tú no sabes que ya Netflix aplicó el asunto de las cuentas. ¡Oh! En mi familia nos vimos todos sin Netflix. Y uno llamando al otro,
¿quién
paga? Porque hay uno que
hay
paga.
Hay uno que paga, claro.
Hay uno solo que paga, sí, mija.
Se dieron cuenta.
El que está pegado exige.
Oye,
¿qué es lo que pasa? Que
no, no, pero tú no estás pagando nada. No, pero tú no pagas, tú no pagas. No, no, exacto.
Oye, te estoy diciendo, oye, Carlos, reclamando.
Sí, sí. El que menos paga es el que reclama más. Bueno, pues nada, lo que le iba a decir es que Netflix... La persona que no han visto la película japonesa, aquella que ganó premio y todo, Drive My Car, está en Netflix. Pero tendrán que prepararse porque son 3 horas que dura.
Ay, yo no me voy a tirar eso.
Y si usted, son películas un poco lentas, hay que reconocerlo, interesante, pero lenta. Entonces usted la ve por pedazos, si le es muy duro. Ay, abrochame 3 horas esta película, Drive My Car. Recuerden que es aquel señor de teatro, que se le muere la esposa súbitamente, una hemorragia cerebral, uh-huh. Y él va, creo que fue a Hiroshima, la ciudad de Hiroshima, sí, no fue a Nagasaki, fue a la Hiroshima, allá a montar una obra de teatro, lo contratan y todo, y entonces ahí se desarrolla con la persona, la jovencita que le maneja el vehículo.
Que él, se enamora,
que él, no, no, él se mostró reacio. Se mostró reacio. No, pues interesante porque ambos empiezan a intercambiar sus vidas privadas en el sentido de.
Pero no hay acción.
No, 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 nada de eso. No, dije, no, esto terminará, la misma vaina. Dije, hablando, esto terminará, dije, enamorado. No, no, ya no, estamos hartos de eso. Es harto con J que estamos. ¡Hartos! Lo mismo, no, no, esto es diferente. Se llama así, Drive My Car, recuerdo una película japonesa, fue muy premiada, muy premiada. Creo que se llevó el Oscar también. Y nada, hoy anunció el presidente norteamericano, Joseph Biden, anunció, bueno, me llamaron de allá, de la oficina, claro está.
Del salón oral.
Exacto, me dije, mira Carlos, te vamos a dar la primicia en la mañana de hoy a ti, porque el presidente va a otorgar la Medalla de la Libertad a 19 personas. La menciono porque se incluye en este grupo de personas a algunos nombres que están ligados al mundo del entretenimiento, como la actriz Michelle Yeoh, que la va a recibir, y otros más. Y también al mundo de los medios de comunicación. Esta Medalla de la Libertad es el más alto honor civil, porque recuerden que los militares tienen sus medallas y todas sus cosas, es el más alto honor que el presidente estadounidense puede otorgar y se le da a aquellas personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, valores o seguridad de los Estados Unidos, a la paz mundial u otro acto significativo público o privado. Entonces reitero que la lista de este año incluye a la ganadora del Oscar, la actriz Michelle Yeoh, que bueno,
Michelle,
pues
tú.
Michelle, sí, aquí tú. No, ¿cómo le el té a saber? Un té especial.
Café.
Ah, bueno, entonces Michelle Yeoh, ustedes saben que ha estado muy bien en los últimos años, sus películas,
sí,
y todo porque ella ha logrado, pues, como dicen allá, sacudir los estereotipos y enriquecer la cultura estadounidense según la Casa Blanca. Yo aproveché y le dije, mira, ¿cuándo que ustedes van a dejar caer algo por acá, para esta parte? Dije, mira, olvídate.
¿Te dijeron que no?
Está también entre los que serán reconocidos por el presidente Biden, el periodista Phil Donahue, cuyo, bueno, tiene un programa de un talk show diurno, pues transformó lo que se llama la televisión sindicada y se convirtió en uno de los programas más influyentes de su era. Otros, Michael Bloomberg, ¿sí? El estar Al Gore también será reconocido, y la nadadora olímpica Katie Ledecky. Pero nada, ustedes saben, Michael Bloomberg es un filántropo, un gran empresario, cumplió 3 periodos como alcalde de la ciudad de Nueva York y revolucionó la industria de la información financiera. Una cadena de televisión, Bloomberg, que es muy conocida, ¿verdad? Entonces transformó el medio ambiente, las artes, la salud pública, el medio ambiente, la educación en la ciudad de Nueva York. ¿Qué usted me tiene por ahí? Ya, ahí tenemos que ir con Benítez, ¿verdad?
Sí, vamos.
Benítez, adelante, profesor Benítez.
Hello. El mejor programa es el que no se oye. A propósito de la gente que está en Belén con los pastores. Oye, Carlos.
Belén con los pastores.
En Belén con los pastores.
Estuve en el Santo Cerro hace poco.
Ay, Dios. Ay, Carlos, oigan una cosa. La familia del doctor Payano va a tomar acciones legales. Por ahí dijo un boca de burro que ellos deberían, que ellos no deberían de mediatizar ni de monetizar eso. Pues sí pueden, porque será su pariente y cada quien tiene su versión, porque independientemente de todo, usted no puede hacer una película sobre la vida de Carlos hacia lo loco. Ay, voy a hacer una película, aunque haya sido un caso mediático. Aparte de que realmente, si eso se viniera a investigar ahora, habrá que ver de la pistola de quién fue que salió ese tiro, que mató a la joven y lo mató a él. Y eso lo digo yo. En fin, pues ustedes saben que está en Netflix el caso Asunta. Ese es un true crime que es sobre uno de los casos más mediáticos en los últimos años en España. El personaje principal, que es Candela Peña, interpreta a Rosario Porto y Tristán Ulloa, a Alfonso Basterra, que eran los padres de esta niña, que era una niña china, o sea, asiática, que ellos adoptaron. Entonces la niñita resultó muerta. Esa docuserie es uno de los grandes proyectos que tuvo Netflix en este año. La caracterización de Candela Peña ha impactado a los espectadores. Ella ha sido ganadora de 3 premios Goya. Ella no, realmente no es la única cara conocida en esa serie. Ella dice que le tomó 3 semanas poder pronunciar una palabra en gallego, Carlos. Dice ella, semanas en decir una palabra en gallego. 3 semanas, imagínate. Otra cosa también, que la han insultado muchísimo. Está contando ella, es un infierno para ella durante el rodaje del caso Asunta. Ella dice que esos 5 meses de rodaje en Santiago de Compostela no fueron fáciles debido a los prejuicios sociales que recibía durante esos meses. El caso Asunta empezó ahora la semana pasada, fue el viernes de la semana pasada. En esta se recrea el terrible asesinato de Asunta Basterra a mano de sus padres adoptivos. La docuserie solamente tiene 6 episodios. Este crimen conmocionó a toda España, como ya les dije. A decir de Candela, la gente todavía se siente muy sensible por ese tema.
Lindo nombre, Candela.
No, pero Asunta, ¿y por qué le pusieron Asunta? Asunta, la muchachita. Entonces, oigan, hasta le han dicho, hija de...
¡Ay, no!
¡Tuta, muérete! Le dicen, tú no eres una actriz, tú realmente lo que eres es una mujer que está sacando dinero de algo terrible, le decían a ella. Ella dice que lo primero es no juzgar a un personaje. E incluso hizo una confesión que prometió no hacer. Es Dice esta señora, y para terminar, Candela Peña, esto es raro y no lo voy a volver a decir nunca más. He dicho en Netflix que no lo diría, dijo ella. Pero realmente cuando empieza en el, cuando arranca la serie, en la tercera escena específicamente, la señora va a denunciar el fallecimiento de una hija. Dice Candela que ella no pudo pasar los 6 capítulos disimulando que ha ido. ¿Entiendes? O sea, él sabe que mató a la niña y fue. Entonces, le fue muy difícil. Véanla. Hay capítulos que hay un juicio. Ella dijo que ella no se podía mover. Se quedaba ahí todo el tiempo. Ellos fueron condenados, ambos. Pero véanla. Yo seguí ese caso en el momento que pasó. Y realmente, como uno fue viendo, porque en ese momento yo lo veía todo a través de YouTube, no deja de conmocionarte. Dale, este niño. ¿Que cómo se llama,
bueno,
el caballo?
Rocinante.
Ah, no era Rozagante.
Rozagante. Okay. Ahora, ¿tú recuerdas ese dúo conformado por Batman y Mufflin? Porque eso es lo que me ha cogido con eso hoy. Seis meses con esa vaina, ¿eh? Déjala, Chelcha. Hay un festival, señores, de cine que se celebra en Inglaterra. Es un festival, se llama Sheffield Duck Fest. O sea, Documentary Festival, ¿verdad? El Festival de Documentales Sheffield. Pero la edición de este año, que será celebrada entre los días 12 de junio hasta el 17, es decir, unos 5 o 6 días, va a, en la edición de este año 2024, hoy en la mañana se dio a conocer que se va a enfocar básicamente en una serie de directores de cine palestinos e israelíes, ¿verdad? También tendrá un proyecto de archivo sobre la guerra de Ucrania. Y los organizadores revelaron, repito, que el tema de esta edición número 31 de este Festival de Documentales de Inglaterra, pues será el título Reflections on Realities, Reflexiones sobre las Realidades. Repito, de 12 al 17 de junio ofrecerá un programa especial de películas y conversaciones bajo el título de Días de Reflexión, Days of Reflection, en los temas de la coresistencia, la libertad de prensa, tierras ancestrales y el archivo del presente, que tendrá las premieres, estrenos de películas como No Other Land, State of Silence, otra que se llama Jinta y Witnesses, Captivity That Kills, algo así como cautiverio. Perdón, testigos, dos puntos, cautiverio que mata. El documental, tomando mucha, ya no estamos llenos, no, todavía no queda tiempo. No me hagas señas, venite, que acabamos ya.
Porque, faltan 7 minutos.
No, porque tenemos noticias. Tenemos otra vez, a ver, tiene que ver con este muchacho que estuvo filmando aquí con Sandra Bullock, Daniel, no sé si tú llegaste a verlo, Daniel Radcliffe, el de Harry Potter. La película esa que hizo Sandra Bullock aquí, que él estuvo aquí. Bueno, él está nominado ahora al premio Tony. El premio Tony es de la industria del teatro en Estados Unidos. Y él está nominado por un trabajo que creo que está haciendo en Broadway. Bueno, la noticia es que él, de nuevo, ha dicho que le agradece mucho a la señora J.K. Rowling, que es la autora, la escritora de Harry Potter, pero que él no puede estar de acuerdo con ella en que parece que la señora Rowling colocó una serie de tweets donde ella decía que criticaba, vamos a llamarle así, a la comunidad LGBTQ+, ¿verdad? Y él dice, pero no, pero porque ella dice, por ejemplo, no, que no, solo hay hombres y mujeres, no puede haber una joroba en el medio ahí. No puede, exacto, eso es lo que quiso decir. Una vaina en el medio, de que LGBT culpa y todo lo con un signo de más, para ya no ponerle más letras, porque mensualmente le agregaban otro grupo con otra letra. Y entonces él dice, no, pero espérate, yo a ella le agradezco mucho, yo no si no hubiera sido por esas películas de Harry Potter, mi carrera tal vez nunca hubiera despegado así, y ya ese tipo de cosas, pero espérate, moralmente yo no puedo respaldar unas declaraciones que no reconocen a una comunidad, muchos jóvenes, dice él, dice Daniel Radcliffe, muchos jóvenes que pertenecen a esa comunidad LGBTQ, que se identificaron mucho con Harry Potter. Entonces, ayer por coincidencia, a ver, leo, la revista Time publica un trabajo, yo siempre entro, porque ellos tienen artículos muy interesantes sobre la salud mental.
Ay, a mí no me hable de eso, que eso yo no tengo.
Bueno, pero entonces ellos tienen cuando usted entra, gratis, eso usted no tiene que pagar nada, usted entra a time.com, entonces en la parte de buscar, usted le pone mental health, salud mental, y ahí te tienen más de 10,500 artículos, más de 18,500 artículos de la colección de ellos, ¿verdad? Que se van acumulando ahí. Muchos duran, te ponen el tiempo de lectura, 5 minutos, 7 minutos, otros más largos, pero todos estos artículos sobre salud mental, depresión, tristeza, nostalgia, soledad, todo lo que nos está dando en la madre en este momento, profesora, a nivel mundial, pues usted busca artículos ahí. Bueno, pues yo entré y me topo con que 40% de los jóvenes en Estados Unidos, esta estadística, 40% de jóvenes que pertenecen a esa comunidad de LGBTQ han pensado seriamente en suicidarse. 40%, oiga qué cantidad, de estos jóvenes por el bullying, por el acoso, por el rechazo, por todas esas cosas. A usted le queda una noticia más, dígamela.
¿En serio?
Y nos quedan 3 minutos.
A ti que te gusta tanto hablar de dinero, déjame contarte que Sony Pictures quiere comprar Paramount. Por nada más y nada menos que $26,000 millones.
Ah, pero es un dinerito bueno.
Así que en estos próximos días, el número de mayors...
¿Qué le pasó, profesora, a los estudios en GM, Metro-Goldwyn-Mayer?
Alterna la letra, cámbiala.
Metro-Goldwyn-Mayer.
No,
M-G-M. Pero es que lo mismo, da lo mismo.
Por... No, cambia la G.
¿Por cuál?
¿Dónde la? Pues recuerden que Disney absorbió a Fox en el 2019.
Así, 76,000 millones de dólares.
Ay, así mismo usted. Mientras tanto, la Paramount le dijo a su CEO, recoge. Ay, hay deuda. Eso está peor que la alcaldía. Ay, que la alcaldía de Santo Domingo Norte. Ay, que llegaron pensando que había y había, sí, pero lío.
No fue Paramount. ¿Qué? Paramount Plus que se unió a Showtime. Yo creo que se fusionaron esa plataforma. Paramount Plus, ahora se llama así, Paramount Showtime, son las dos cosas.
Bueno, pues resulta que ya se confirmó la salida de Bob Bakish, amigo de Carlos. Entonces, el millonario Shari Redstone, que es el dueño de Paramount Pictures, dijo que él lo votó en respuesta al mal rendimiento de la empresa bajo su control, así como a su rechazo a una operación que en teoría culminaría ahora en mayo. Cuando la compañía, ahora el 3 de mayo mismo terminaría, la compañía Skydance, que lidera David Ellison, adquiriera National Amusements. Y probablemente es así que se llame, pero a usted tampoco le importa, porque usted no tiene que ver con eso. Y en tanto, la cantidad de acciones de control, claro, que se supondría y que se fusionaría automáticamente con Paramount. Pues, según Wall Street Journal, Sony Pictures Entertainment, quien es aliado con el gigante de capital de riesgo Apollo Global Management, presentó una oferta por esa chilatica, lo que supone una mejora sobre el valor actual. O sea, actualmente la Paramount está valuada en 22 mil millones. Y la Sony está diciendo, mira, toma 26 mil y vete de ahí.
Y ya está bien.
No, ni un chele más. Entonces,
bueno,
¿qué ha pasado? Pero
Sony se fumó a Columbia, Columbia Pictures hace tiempo. Dijo, ven, cojan cuarto y váyanse de ahí.
Carlos, que ahora las acciones de Paramount se han disparado un 13%.
Después de ese anuncio.
Cuando las mujeres están solteras, no levantan nada. Pero desde que saben que tiene a alguien...
Se dispara de una vez.
Se dispara, así mismo.
Vamos a decir, Bezabé, que el estreno principal de esta semana, aquí empezó ayer ya en salas del mundo entero, dominicana incluida, pues es Fall Guy, la película protagonizada por Ryan Gosling, en el papel que hacía Lee Majors en aquella serie de televisión que en los años 80. Sí, pero él hizo ese, El Hombre Nuclear, pero también hizo Fall Guy, que es el doble, un doble, ¿verdad? Esa gente que hacen las piruetas. Literalmente un Fall Guy es el tipo que se cae, ¿verdad?
Mira,
tú tienes que tirarte de ahí arriba, exacto. Entonces la película parece que hay muy buenas expectativas de que genere este fin de semana en Estados Unidos cerca de 40 millones de dólares. Poquito más tal vez, dicen las empresas, los estudios rivales de la productora de este Fall Guy con, repito, Ryan Gosling y la actriz Emily Blunt, que son los protagonistas. Una trama bien, va a haber mucha acción la gente, porque imagínense el trabajo de esta figura. Que dijo, por cierto, él que le gustaría a Ryan Gosling volver a hacer algunas escenas de La La Land, aquella, ¿te acuerdas? Donde él parece que baila y parece que hay una foto que la acabo de ver, donde él como que hay una mano que se ve como partido él. Y entonces como que cuando está bailando con la muchacha. Con la...
¿La de Barbie?
No, porque no, porque ese Margot Robbie. Aquella no era Margot, ahora no, bueno, era una actriz ahí, que fue la que, Emma Stone creo, que ganó el Oscar hace poco ahora por Poor Things, Pobres Criaturas, de el director griego Yorgos Lanthimos. Tenemos a Yorgos en el teléfono ahí, venite. No se puede ahora. No, está bien, ya que el tiempo se nos fue. Dile a Yorgo, cancela la llamada, por favor, venite. Y dile que lo que queremos es que él venga disfrazado de Batman y Muffin.
Tú sabes que cuando tú dices la palabra Muffin, yo pienso en Muffle. Cuando tú dices Muffle, yo pienso en la parte de atrás. Y cuando tú dices Robin, pienso más. Sí. Señores, pero el que no debe pensar mucho es usted. Este domingo, supuestamente, están anunciando que van a ser unos días de lluvia. Cuando usted viene a ver, no cae ni una gota. Y usted que tenía su viaje planificado y lo canceló, pues se recoge. Claro, dije, no, porque va a llover, no vamos a ir. Y después el solazo y el calorazo.
Debimos habernos largado.
Además, te voy a decir una cosa. Usted puede ir a la playa lloviendo, porque no se bañen en la playa, bañen en la lluvia. Pero lejos de los cocos, porque como está esto, viene y le cae un rayo. Y ahí se afinca. El domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 o por donde usted no se encuentre, estamos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Así que después usted va a encontrar a Carlotti y a Don Pedro María, ¿verdad? En Locos por los Locos Clásicos, eso es de 6 clásicos. A 8, como siempre, con esa música espectacular. Y, pero que ya, ¡ay, perdón! Yo no sabía que ya estaba ahí. Oye, me vine pidiendo despida, Carlotti.
Tranquila. Pálida la despedida, lo que todavía hace 5 minutos haciéndole señas. Pero nada, divertido Los Locos por el Cine. Y después Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, estaremos en Locos por los Clásicos a partir de las 6 de la tarde. Les invito a que no se pierdan las noches de la 91, que tienen una programación exquisita. De lunes a jueves, así es que ténganlo pendiente además. Y bueno, pues por parte del matutino, nos encontramos por aquí el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana para el matutino de la 91. Bye, bye.